Seguimos en la mañana y ahora es momento de una mirada con John Moore.
El gobierno de facto al que la República fuera sometida hace más de 10 años se halla hoy agotado y agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento artificial incrustado por la fuerza en la vida colectiva. Su aislamiento en el seno de la sociedad uruguaya es total, como lo es también su aislamiento internacional ante el conjunto de las naciones democráticas del mundo.
Buenos días, John, ¿cómo estás?
Buenos días, Ivana. Quiero pedirte disculpas porque ayer te mencioné dos veces como Vanessa. Prometo, juro solemnemente que no te voy a volver a llamar Vanessa.
No hay
Vanessa.
Ningún problema.
Probablemente
no pasa
nada. Te voy a llamar con otro nombre.
Pero no Vanessa. Bien, vamos cambiando, así es bárbaro. Vamos variando. John, estamos escuchando la proclama, imposible de no reconocerlo, ¿no? La voz de Alberto Cantó.
La voz de Alberto Cantó y esa proclama tan emotiva y tan profunda. Quería mencionar justamente, tomar esta celebración del 27 de noviembre, uh-huh. Se cumplieron ahora 35 años la semana pasada, sí, del acto del obelisco, y yo diría que usarlo como un poco como trasfondo histórico. 35 años, Ivana, en términos históricos, son apenas días.
Sí,
o sea, en el arco histórico, uh-huh, son días o minutos quizás, o sea que estamos muy cerca todavía, uh-huh, de ese acto. Y fue sin duda alguna uno de esos puntos de inflexión de nuestra historia contemporánea, nuestra historia moderna, porque en aquel acto, que no fue una simple protesta callejera, que no fue una manifestación, ni tampoco fue una estampida vandálica como la que vimos la semana pasada a raíz del G20, sino que fue una demostración de civismo colectivo, cuyo propósito fue nada más ni nada menos el de expresar la voluntad y la resolución de la gran mayoría de los uruguayos en recuperar la democracia. Democracia que además nunca se debió haber perdido. Y alrededor de estos días, de esta fecha, la semana pasada, ocurrieron dos hechos, los cuales, tomando a este acto de 1983 como trasfondo, como referencia histórica, y como un ejemplo de la altura a la que la sociedad uruguaya fue capaz de llegar en aquel momento. Bueno, estos hechos llaman a la reflexión del estado actual de nuestro sistema político y de sus integrantes. Ayer hablábamos un poco de la situación de la política uh-huh, internacional. Tenemos que ver un poco, poner el ojo, poner la mirada en cómo está nuestra política actual. Y aquí hay algo muy importante, Ivana, que es que no es casual que una encuesta realizada por Factum, los datos se levantaron el año pasado, se publicaron en marzo de este año, y que mostró que nada más ni nada menos que los partidos políticos son la organización menos creíble por parte de los encuestados, en donde los bancos, que significa la seguridad económica, la seguridad financiera, la policía, que significa la seguridad física, la seguridad material para la sociedad, el poder judicial y el parlamento, que significan parte de la democracia y la constitución, naturalmente, y las fuerzas armadas, como custodios de la defensa nacional, bueno, todos ellos superan a los partidos largamente. Y la credibilidad viene cayendo, además, año tras año.
Sí.
El primero de estos hechos a lo que hacía referencia fue el bochornoso episodio que ocurrió en Artigas, protagonizado por el gobierno en representación del ministro del Interior, y que derivara en las acusaciones acerca de los empujones, de quién empujó a quién, si fueron los que desplegaron la pancarta, o si fue el propio ministro quien empujó primero o segundo, o empujó más fuerte o menos fuerte. Lo concreto es que la prensa, los medios, recogieron posteriormente estas acusaciones de empujones, conformando un segundo bochorno, tan lamentable como el propio incidente, ¿verdad? Y yo imagino, si en esos días hubiera llegado una comitiva de inversores al Uruguay, y ante la lectura de la prensa sobre esos hechos, hubiera escuchado los informativos y se hubiera topado con estas acusaciones de representantes de nuestro gobierno sobre los empujones, porque a eso se remitía, quizás hubieran pensado que habían llegado a un país gobernado desde un kindergarten. Pero a este incidente le sigue otro mucho más preocupante, como fue la posterior publicación en la web del Ministerio del Interior de los antecedentes de uno de quienes desplegaron una pancarta en Artigas. Y este hecho, Ivana, es muy grave. Es grave primero porque se utiliza nuevamente al Estado, y esto no es un hecho aislado, esto ya es una reiteración en segunda instancia, uh-huh. En este caso desde un ministerio, para difundir en forma pública antecedentes penales de uno de los protestantes, transgrediendo normas que ese mismo Estado está obligado por la Constitución a velar por la protección del derecho de privacidad de todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de la situación personal en la que estén. En partida doble, la gravedad es porque primeramente se utiliza en forma arbitraria al Estado, un Estado que es de todos los uruguayos, de todos nosotros. Es un Estado que está al servicio de todos los uruguayos y no es, ni debe ser, ni un coto, ni un feudo reservado para el uso discrecional del gobierno de turno y de su agenda, de este gobierno o de cualquier gobierno. La ciudadanía uruguaya mandata al gobierno electo, al gobierno que elige por esta, al ejercer un uso del Estado dentro del marco al que está obligado por la Constitución y no como un instrumento de coerción. El uso coercitivo del Estado en cualquier país del mundo contra la integridad de los ciudadanos es básicamente una forma de totalitarismo. Usar al Estado para avasallar derechos es usurpar al Estado, es vaciarlo de su condición institucional y de los deberes que tiene que tener como parte integral de la nación. Y es grave también porque adquiere una conducta propia del Gran Hermano, no del programa, obviamente, sino el de la novela 1984 de George Orwell, que dicho sea de paso, hoy esa novela está tan vigente con el contexto que estamos viendo a nivel internacional de extremismos políticos, del resurgimiento autoritario. A la luz de la celebración de este acto del obelisco y de lo que viene ocurriendo en el mundo, los uruguayos, empezando por el propio gobierno, el gobierno actual, deberíamos doblar la alerta, la vigilancia, para evitar el menor de los desbordes. Porque sabemos lo que pasó 50 años atrás, cuando los desbordes comenzaron a tomar fuerza, en que terminaron. Y si hay algo que le cabe a este incidente de recreo de colegio, es la ironía de la historia, además, al reaccionar como lo hizo el gobierno en Artigas, ante quienes actuaron en forma muy similar a aquellos cañeros que marcharon a Montevideo en 1962. En ambos casos, quienes desplegaron la pancarta ahora y los cañeros estaban haciendo uso de sus derechos para ejercer una protesta que fue pacífica. El segundo hecho ocurrido, no menos preocupante que el primero, en las cercanías también del 27 de noviembre y bajo la sombra del acto del obelisco, fue la declaración del senador Lacalle Pou, quien en calidad de precandidato a la presidencia, no como senador, uh-huh. anunció en un acto que, de llegar a ser presidente, aumentaría la tolerancia al consumo de alcohol para la conducción de vehículos, afirmando, y cito, vamos a impulsar que se vuelva al 0,3 para que se pueda tomar una copita de vino. Y agregando, cito también, que tenemos que retomar el equilibrio en algunas cosas. No es una locura, lo tienen los países civilizados. El senador Lacalle Pou obviamente tiene toda la libertad, gracias a Dios, porque vivimos en un país democrático, de anunciar sus propuestas de gobierno como él lo quiera, cuando lo considere oportuno, y de la calidad o naturaleza de esas propuestas que prefiera, siempre y cuando naturalmente respete las normas constitucionales, como él sin duda lo hace. Pero lo preocupante aquí, Ivana, no está ahí. Lo que realmente preocupa, y que cabe preguntarle hoy al senador Lacalle Pou, y también al resto de los posibles candidatos y candidatas, cuando estamos ya a menos de 30 días de empezar un año electoral, con un país que tiene sectores que están literalmente en llamas, como es la seguridad, como es la educación, y otros no menos graves como el creciente desempleo que estamos viendo, el cierre de empresas, el déficit fiscal, la situación de las finanzas públicas, y fundamentalmente la ausencia, la gran ausencia de un proyecto de país, por nombrar algunos de los problemas que tenemos. Uh-huh. Y la pregunta es la siguiente. En ese contexto de gravedad de los problemas que tenemos como país, el bajar o subir los niveles de tolerancia alcohólica para manejar, ¿es realmente un problema acuciante para la nación? ¿Es realmente, Ivana, un asunto prioritario para un precandidato presidencial que ciertamente es muy consciente él de los problemas que afectan a la nación, que afectan al país? ¿Es en definitiva una prioridad urgente para los uruguayos? ¿No pertenece esta norma más a una órbita municipal y no a la agenda de un potencial presidente? Porque sin duda alguna, para cuando quien resulte electa o electo, vamos a tener probablemente candidatas mujeres, y bienvenido sea, y esa persona, ese candidato o candidata que resulte electa, asuma en marzo de 2020, el asunto de la tolerancia alcohólica, definitivamente, va a ser una frivolidad, una nimiedad, ante la montaña de problemas quemantes, ardientes, que le van a guardar sobre el escritorio. Esto se llama prioridades. Y los países civilizados a los que alude el propio senador Lacalle Pou lo son, porque antes de resolver asuntos menores como las tolerancias al alcohol, supieron enfrentar esas prioridades y solucionar sus problemas de fondo. Volviendo al acto del obelisco, se llegó después, haciendo un poco de historia, de un muy doloroso periodo de nuestra historia, de casi 25 años de crisis, que se inició a comienzos de 1960, con un proceso gradual de deterioro del país, un proceso que fue de deterioro sistémico, porque fue abarcando la gestión política, abarcó la economía, derivó en una creciente crisis social que fue transversal a todos los sectores y se fue transformando en un fenómeno de manifestaciones violentas provocadas o fomentadas por agentes desestabilizadores, con un sistema político que se fue quedando sin capacidades de reacción, acosado cada vez más por el ataque de la guerrilla Tupamara, cuyo objetivo, desde un inicio, no fue el de mejorar la democracia, sino de derribarla y reemplazarla por un régimen al estilo cubano. Para cuando esta democracia, ya herida de muerte, intentó reaccionar, fue muy tarde, lamentablemente, y ocurrió, bueno, quienes lo vivimos, lo recordaremos siempre, y quienes no lo vivieron, entonces, y quienes probablemente asuman responsabilidades mañana en el destino del país, en el estricto marco de su verdad objetiva, deberían conocer esta historia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, esta historia, la historia de este periodo, es un auténtico manual de instrucciones de cómo prevenir y evitar la repetición de un proceso como el que se gestó hace más de 50 años atrás y que terminó en lo que en definitiva la guerrilla se había propuesto, que fue acabar con la democracia. Ellos no lo lograron. El derrocamiento, el derribamiento de la democracia, la destrucción de la democracia en ese momento vino cortesía de las Fuerzas Armadas del momento, que incumplieron naturalmente con sus deberes constitucionales, siguiendo la escalada de la violencia tupamara. Este periodo, Ivana, bueno, como manual de historia, tendría que ser leído y asimilado por cualquier político joven.
Ni hablar, sí, por supuesto.
Que los hay, y que espero que haya mucho más, y que aspire a liderar los destinos de las nuevas generaciones de uruguayos para evitar esa recaída al abismo. Y en segundo lugar, lo que enseña esta oscura etapa de nuestra historia es que cuando se abren las puertas del infierno, como se abrieron, no podemos esperar que de allí salgan ángeles. Van a salir demonios. Los demonios que trabajaron para acabar con nuestra democracia a partir de la infame década de 1960, demonios que culminaron su labor con un nefasto éxito en 1973. Y si hoy, a puertas de un nuevo año electoral como el que hablábamos, y que se anuncia ya, se perfila como de muy alta confrontación, aquella manifestación masiva de libertad, aquel río de libertad, que sin duda alguna fue una de nuestras horas más gloriosas como país, apenas 35 años atrás, si eso se redujo hoy a un asunto de empujones y de más o menos tolerancia alcohólica, entonces yo me veo obligado a recurrir a la sentencia del filósofo español George Santayana, que dijo: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y también a referirme a una frase de Winston Churchill, que voy a usarla en parte, que dijo en agosto de 1941: nunca en el terreno del conflicto humano tanto fue debido por muchos, pero en este caso, lamentablemente, para tan poco. Muchas gracias.
John Moore en la mañana. Muchísimas gracias a ti.